Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Justicia de Estados Unidos testificó ante el Comité de Inteligencia del Senado. Se incendia un edificio en Londres con saldo de muertos y heridos. La fiscal general de Venezuela busca antejuicio para 8 magistrados. Y los Warriors preparan desfile como campeones de la NBA. Hoy es miércoles 14 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Henry Llanos. Casi 200 congresistas demócratas demandarán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles, alegando que el dinero que recibe del exterior su imperio empresarial viola las restricciones que impone la Constitución sobre recibir regalos y beneficios por parte de líderes extranjeros. La denuncia se presentará a primera hora de la mañana en una corte de distrito del Distrito de Columbia, explicaron los legisladores. Ellos argumentan que tienen derecho a presentar la demanda porque la llamada cláusula de emolumentos dice que solo el Congreso puede aprobar los regalos y pagos del extranjero. La denuncia sostiene que Trump no pidió la aprobación del Congreso para ninguno de los pagos que sus centenares de empresas han recibido de gobiernos extranjeros desde que asumió el cargo en enero, a pesar de que la Constitución establece que debe hacerlo. Los padres de la Constitución dieron al Congreso un papel único, un derecho y una responsabilidad únicos, explicó Richard Blumenthal, senador demócrata por Connecticut, que ayudó a organizar la demanda. El representante John Conyers, otro demandante, agregó que el presidente Trump tiene conflictos de intereses en al menos 25 países y parece que está usando su presidencia para maximizar sus ganancias. Y aunque Trump entregó el control de su empresa de desarrollo inmobiliario, gestión y marketing a sus hijos mayores y a un alto ejecutivo, no se desvinculó de ella. Esto supone que puede beneficiarse económicamente de los réditos de la Trump Organization, también de los que recibe de gobiernos extranjeros. Y ante la Comisión del Senado se presentó el secretario de Justicia, Jeff Sessions. El funcionario enfrentó duros cuestionamientos sobre sus contactos con diplomáticos rusos y el despido del exdirector del FBI, James Comey. Tenemos los detalles con Angélica Herrera.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, compareció por primera vez en público desde que se recusó de la investigación rusa, después de conocerse que durante su proceso de confirmación le ocultó al Senado que sostuvo reuniones con el embajador de Rusia en Washington. Sessions reconoció ante los miembros de la Comisión de Inteligencia del Senado que sostuvo 2 encuentros con funcionarios rusos, pero aseguró que no ocurrió nada inapropiado durante dichas reuniones.
Quiero dejar muy claro que nunca he tenido conversaciones con rusos ni con funcionarios extranjeros acerca de ningún tipo de interferencia con ninguna campaña o elección en Estados Unidos. Además, no tengo conocimiento de este tipo de conversaciones con personas vinculadas a la campaña de Trump. Yo fui su colega en este órgano durante 20 años y la sugerencia de que participé en cualquier colusión o que fui consciente de cualquier colusión con el gobierno ruso para herir a este país que he servido con honor durante 35 años o para socavar la integridad del proceso democrático es una mentira espantosa y detestable.
Durante la audiencia, Sessions explicó por qué se recusó de la investigación sobre los presuntos vínculos entre la campaña de Donald Trump y el Kremlin.
Me recusé, no como una afirmación de mala conducta o creencia de que podría haber estado involucrado en algún acto ilícito durante la campaña, sino por una regulación del Departamento de Justicia. Dicho reglamento establece que los empleados del departamento no deben participar en las investigaciones de una campaña si se desempeñaron como asesores de la campaña. Así que el alcance de mi recusación no debe interferir con mi capacidad para supervisar el Departamento de Justicia, incluido el FBI.
Sobre su papel en el despido del exdirector del FBI, James Comey, Sessions recurrió a la primera explicación ofrecida por la Casa Blanca. Según el secretario de Justicia, él estuvo de acuerdo con el memorando que en ese entonces su vicesecretario Rod Rosenstein le envió al presidente Trump pidiendo que Comey saliera del buró. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, reiteró que bajo la administración de Donald Trump, Corea del Norte es la mayor amenaza de Estados Unidos. Confirmó también la liberación de un joven universitario estadounidense quien permanecía privado de su libertad bajo el régimen de Pyongyang. Nos informa Cristina Caicedo Smith.
Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado, Rex Tillerson, anunció que es ahora la mayor amenaza para Estados Unidos.
We agree, North Korea is the greatest threat.
Estamos de acuerdo. Corea del Norte es la mayor amenaza. Es por eso que, si se fija en las primeras etapas de la administración, esa fue la primera política exterior que tratamos en el Departamento de Estado.
En el mismo escenario, el jefe de la diplomacia estadounidense confirmó que Corea del Norte liberó al estudiante universitario estadounidense Otto Warmbier, lo que también dejó claro existen acercamientos entre Pyongyang y Washington.
Él está en camino a casa para reunirse con su familia. Continuamos nuestras discusiones con el régimen de Corea del Norte con respecto a la liberación de los otros tres ciudadanos estadounidenses que se encuentran reclusos.
Warmbier fue detenido en enero de 2016 luego de ser acusado de robar un aviso con un mensaje de propaganda estatal de un hotel en Pyongyang. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En el ambiente internacional, al menos 6 personas murieron en un incendio que devoraba una torre de apartamentos en el oeste de Londres. Según dijo la policía londinense, 50 personas fueron trasladadas a hospitales. El comandante de la Policía Metropolitana de Londres, Stuart Candy, dijo que podía confirmar 6 muertes en ese momento, pero es probable que esta cifra vaya aumentando durante lo que será una completa labor de recuperación en los próximos días. Los bomberos seguían luchando contra el fuego mientras las llamas asomaban por las ventanas en todo el lateral de la Grenfell Tower en North Kensington. La columna de humo que se alzaba sobre el edificio podía verse a varias millas de distancia. Este es un incidente sin precedentes, dijo a periodistas en el lugar la comisaria de bomberos Danny Curtin. En mis 29 años como bombero nunca jamás he visto algo de esta proporción. David Benjamin, residente de la torre, decía. Había humo por todo lado, literalmente por todo lado. Había gente abajo y partes del edificio caían. Partes del revestimiento metálico se desprendían de la pared. Todo estaba en llamas. La gente gritaba. Después de un par de minutos, porque la gente de los pisos de más arriba estaba durmiendo, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Honestamente, no sé si la mitad de ellos habrán podido salir, para ser honesto con ustedes. Habían niños en las ventanas, gente que hacía señales con la luz de sus celulares para buscar ayuda, pero la brigada de incendios no podía llegar hasta más arriba. Un ingeniero de estructuras y equipos de búsqueda y rescate analizó la estabilidad del edificio y creía que no corría peligro de derrumbe, según indicaron los bomberos. Testigos dijeron haber visto saltar a gente desde los pisos superiores. Una mujer dijo haber visto a un ciudadano atrapar al vuelo un bebé al que habían lanzado desde una ventana en el noveno o décimo piso. Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Ya retornamos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Gracias por seguir con nosotros en esta entrega informativa de Buenos Días América desde Washington. Establecemos un contacto con Miami, donde se encuentra la enviada especial de La Voz de América, Yoconda Tapia, asistiendo a la conferencia sobre desarrollo y seguridad para Centroamérica. Allí se reunirán líderes de gobierno y empresariales de Centroamérica, México y Estados Unidos. Yoconda, muy buenos días. ¿Qué actividades se desarrollan al inicio de esta conferencia tan importante allá en Miami?
¿Qué tal, Henry? Muy buenos días a la audiencia. Todo está preparado para que en el campo principal de la Universidad Internacional de la Florida se realice a partir de mañana esta conferencia que tiene como principal objeto hacer el análisis de todo un plan de acción que permita desincentivar la inmigración centroamericana, especialmente la del Triángulo Norte, los países que están ubicados en ello, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. Estará presente aquí a partir de mañana al mediodía el vicepresidente Mike Pence, estarán los secretarios de Estado, el de Seguridad Nacional, el secretario del Tesoro, el secretario del Comercio, y habrá una delegación bastante numerosa de empresarios estadounidenses que han sido invitados por el gobierno del presidente Trump para que analicen, junto con los presidentes de la región, cuáles serían las posibilidades de seguridad jurídica que se utilicen para poder invertir en el país y hacer que el desarrollo económico sea una realidad. Ya está aquí en Miami el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y esta tarde se reunirá con varios representantes de la comunidad hondureña para analizar las preocupaciones que ellos tienen respecto al estatus de protección temporal que, según anticipó el secretario de Seguridad Nacional John Kelly, podría terminar dentro de muy poco tiempo. Hay una comunidad hondureña muy amplia aquí en Miami y ellos expresarán esta tarde en una reunión con su presidente sus preocupaciones. Paralelamente se ha informado que el presidente de El Salvador no estará presente en esta reunión debido a que se encuentra delicado de salud y la delegación salvadoreña estará presidida por el vicepresidente Ortiz. Las medidas de seguridad aquí en la sede del evento son bastante amplias. Se han acordonado varias zonas, se ha cortado la circulación vehicular en otras, todo en previsión de lo que mañana será esta conferencia. También quisiera mencionarles que esta tarde habrá una conferencia previa organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida, en la que van a participar expertos en el tema de Centroamérica para poder emitir un documento que será entregado mañana a la conferencia de presidentes y que está auspiciada por Estados Unidos y México. Así que esa conferencia también será importante porque serán los líderes de las comunidades que viven aquí en Estados Unidos, aparte de organizaciones que están llegando desde sus respectivos países, para poder establecer lo que ellos consideran medidas de emergencia para iniciar todo este proceso. Así que será una conferencia muy importante, sin duda alguna, la que tengamos.
Considerando el momento que se vive, pues toda la gente de Centroamérica estará atenta a esta conferencia. ¿Pero qué se espera del discurso del vicepresidente Mike Pence que estará presente, Yoconda?
En principio, lo que sabemos es que el vicepresidente Mike Pence delineará la política del gobierno del presidente Donald Trump relacionada con el Triángulo Norte. Recordemos que fue el presidente Obama que hace un par de años inició este proceso para poder apoyar a las naciones centroamericanas y evitar la migración, esto como consecuencia de aquella inmigración que se produjo de niños no acompañados que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos e ingresaron al país. Esta situación ahora tendría un enfoque un tanto diferente, aunque por supuesto se está apoyando básicamente en la experiencia de la lucha contra la violencia de otras naciones, como el caso de Colombia, por ejemplo, que estará como invitado especial aquí, y también en el desarrollo económico con el compromiso de otras naciones para hacer inversiones en esa región con la garantía de la seguridad jurídica que den los gobiernos y los congresos de esas naciones y tratar de llevar adelante este proyecto que, reitero, tiene el básico propósito de desincentivar la inmigración y lograr el desarrollo de Centroamérica para que esas naciones puedan crecer de manera organizada y sobre todo darle a sus habitantes mayores oportunidades de empleo y de vivir en paz. Así que será muy importante el discurso que pronuncie el vicepresidente Mike Pence.
Muchísimas gracias a Yoconda Tapia y ustedes ya lo saben, estaremos siempre bien informados en todas las plataformas porque es la enviada especial de La Voz de América en Miami. Hacemos una pausa, luego estaremos revisando las noticias latinoamericanas.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos informando en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La fiscal general de Venezuela acudió ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar un antejuicio contra 8 magistrados de la Sala Constitucional. Tenemos el informe de Carolina Alcalde.
La fiscal venezolana aseguró que introdujo la solicitud debido a que los 6 magistrados y 2 suplentes de la Sala Constitucional del máximo órgano judicial del país podrían haber incurrido en el delito de conspiración contra la forma republicana de la nación. En declaraciones que ofreció a la prensa en las puertas del Tribunal Supremo, Ortega insistió en que la Sala Constitucional ha emitido decisiones que atentan contra la seguridad jurídica del país y ratificó su solicitud de que los magistrados se separen inmediatamente de sus cargos.
Esta sentencia pone en peligro la democracia. No es a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la nación. También se conspira generando daños irreparables a través de sentencias. No puede ser que el Tribunal Supremo de Justicia, hoy no me gusta la Asamblea, yo la elimino. Mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino. Necesitamos seguridad. No puede ser que yo voy a desestructurar el Estado, desmantelar el Estado, conspirar para cambiar la forma republicana establecida en esta Constitución, solamente por caprichos.
Por su parte, el diputado oficialista Pedro Carreño también acudió al Tribunal Supremo para solicitar la designación de una junta médica que se encargue de evaluar la salud mental de Ortega, pues a su juicio no está en capacidad de ocupar el cargo de fiscal. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y los presidentes de Argentina y Portugal coincidieron al remarcar que el multilateralismo y la cooperación constituyen las herramientas para enfrentar los desafíos globales y reducir la pobreza. Tenemos el informe con Juan Ignacio González Prieto.
Hacía 20 años que Argentina y Portugal no tenían relaciones gubernamentales. Por eso la visita del primer ministro Antonio Costa fue interpretada como un gran paso para reabrir los vínculos y hacer una alianza estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea, pautada para fines de 2017. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, agradeció el respaldo para que el país ingrese como socio pleno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, privilegio que hoy tienen solo Chile y México.
Que estas negociaciones que han tomado más volumen y dinámica entre el Mercosur y Unión Europea son una gran plataforma. Este es el camino, vamos a conseguir más oportunidades de desarrollo para nuestros países, en nuestro caso reducir la pobreza.
Por su parte, Costa señaló que este es un momento decisivo en medio de un profundo cambio económico y social en el mundo.
Un momento en que las negociaciones entre Unión Europea y Mercosur, una fecha ambiciosa marcada para el final del año, es que es por eso el momento para trabajarmos ya.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La ciudad de Oakland se prepara para el desfile que los Warriors de Golden State protagonizarán el jueves como nuevos campeones de la NBA. En tanto, el club informó que no se ha tomado una decisión acerca de si los jugadores realizarán la acostumbrada visita a la Casa Blanca. Los fanáticos se lanzaron a comprar camisetas y gorras tras una noche de festejos por la victoria sobre los Cavaliers de Cleveland en el quinto duelo de la final. Las cuadrillas de trabajadores comenzaron a colgar pendones que conmemoran el campeonato a lo largo de la ruta que seguirá el desfile a partir de las 10 de la mañana de mañana jueves. Durante la noche, numerosos seguidores del equipo bailaron en las calles céntricas de Oakland. En la vecina San Francisco, incontables motoristas hicieron sonar las bocinas de sus vehículos repletos de pasajeros que agitaban banderas doradas y azules. En otras informaciones y en momentos que violentas protestas sacuden al país y de aguda diatriba política, los venezolanos se congregaron ayer martes para dar la bienvenida a la selección de fútbol que el fin de semana quedó subcampeona en el Mundial Sub-20. El equipo vinotinto llegó al país el martes en horas de la tarde y poco después recorrió unos 40 kilómetros en caravana hasta el Estadio Olímpico de Caracas, donde festejaron con miles de hinchas. Los jugadores y su técnico Rafael Dudamel fueron objeto de reiterados vítores y el arquero Wilker Fariñez les dijo: esto es para ustedes. Fue el primero en tomar el micrófono en la tarima instalada en el medio del campo de juego. Finalmente, decir que el Real Madrid dijo que cree que la inocencia de Cristiano Ronaldo es total, al que un fiscal acusado de eludir impuestos por valor de 14.700.000 euros. El club dijo en un comunicado que Real Madrid muestra su plena confianza en nuestro jugador Cristiano Ronaldo, que entendemos ha actuado conforme a la legalidad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ronaldo demostrará su total inocencia en este proceso, añadió un fiscal, acusó el martes a Ronaldo de evasión de impuestos entre 2011 y 2014. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa para seguir con más noticias del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
The nominees are. Come from away.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, Francis J. Underwood.
And the Tony Award goes to Dear Evan Hansen.
Dear Evan Hansen obtuvo el premio Tony al mejor musical y otros 5 galardones que incluyeron mejor libreto, música original y actor para Ben Platt.
The nominees for best performance by an actor in a leading role in a musical are Christian Borle, Falsettos. Josh Groban, The Great Comet. Andy Carl, Groundhog Day, the musical. David Hyde Pierce, Hello Dolly. Ben Platt, Dear Evan Hansen. And the Tony Award goes to Ben Platt.
La noche fue indiscutiblemente de Dear Evan Hansen. El show se centra en un solitario joven de 17 años que fabrica una amistad previa con un compañero de clase que se suicidó.
Batman, when I get out of jail, will you take me on a date?
We'll have plenty of time to think about that, Catwoman.
A estas alturas de la semana no es mucho lo que podamos agregar a la noticia del fallecimiento del actor Adam West el pasado viernes en Los Ángeles, pero viene a mi mente esta escena de la serie televisiva entre Batman y Catwoman, interpretada en esa ocasión por Julie Newmar.
Kissing is one of the most natural things in the world. Some people kiss almost every day, I'm told.
Well.
Aparte de Julie Newmar, la cantante y actriz Eartha Kitt y Lee Meriwether contribuyeron al personaje televisivo de los años 60. El Batman televisivo al que hacemos referencia fue en realidad una comedia infantil de aventuras y fantasía que se mantuvo por 3 temporadas entre 1966 y 1968 con un total de 120 episodios que en América Latina fueron repetidos hasta la saciedad, más que El Fugitivo o Viaje al Fondo del Mar y quizá tantas veces como El Zorro. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y una noticia de último momento da cuenta que la policía de Virginia ha reportado un tiroteo en Alexandria. Fuentes oficiales han confirmado que se le ha disparado al congresista republicano Steve Scalise y también a un oficial del Capitolio. Los disparos sucedían mientras algunos miembros del Congreso se encontraban en una cancha de béisbol. Entre tanto, un terremoto submarino magnitud 6.9 sucedió esta madrugada en el oeste de Guatemala y la costa de Chiapas en el suroeste de México, según anunció el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubair Altaib. Los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @voanoticias.